Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus terms and conditions apply. See website for details. Creo que mis amigos se merecen el privilegio de la honestidad, ¿no? Yo creo que mis amigos merecen que yo sea honesto con ellos.
El dolor de la lucidez, decía una...
A mí me dicen que soy pesimista por decir la verdad. Ajá. Yo creo que somos un país que no está acostumbrado a la verdad. Uh-huh. Entonces yo por eso no pido opiniones. Me cae mal, o sea, la gente que da opiniones sin que se las pidan, ¿no? Entonces, yo creo que no. Yo creo que no queremos oír la verdad. Queremos que nos traten como niños aún, ¿no? Que digan, ay, hijito, si hiciste bien, ¿no? Ay. O sea, a lo que voy es que uno tiene que hacer el arte sin medirse en eso. A ver, los jóvenes ahora quieren los auspiciadores, quieren la ropa, quieren quieren el outfit, no sé cómo le dicen. Pero eso no es importante para un artista. Un artista puede hacer cosas de la nada. El que puede crear no necesita poder.
Este programa llega gracias a Rappi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rappilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición Deluxe de El Buen Librero Podcast, el Podcast Librero. Podcast Librero que llega gracias a el sponsor oficial, la Chela Librera. ¿Cuál es? Can Capel. Arriba, abajo, al centro y adentro.
Me gusta.
Apaga el incendio en tu garganta. Apaga el incendio de estas noches de verano calurosas que se van a poner más hot todavía el día de hoy por los invitados que tenemos el día de hoy. Está con nosotros Johanny y está con nosotros el Nox. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al Podcast Librero. Ya tocaba la devolución a la visita.
Sí, yo estoy feliz y por fin tener una conversación, ¿no? De libros que siempre es importante. Para mí me encanta hablar de libros.
¿Cómo estás, Johannes?
Yo todo bien. Muchas gracias más bien por la invitación random, ¿no? Porque vine justamente a acompañar a Nox, pero ya vamos a intentar charlar un poco. Sé que acá ustedes dos, yo soy el menos leído de los tres, pero igual vamos a intentar ahí meter nuestra cuchara.
¿Uno ha leído lo suficiente en su vida o siempre falta algo por leer? ¿Qué creen ustedes?
Yo me levanto todos los días y lo primero que veo es mi biblioteca. Y digo, no he leído nada.
Que dicho sea paso, tienes una muy copiosa, ¿no? Llena de Funkos, además. Algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando fui a la casa de Nox en la última entrevista que me hizo hace 2 años, qué rápido pasa el tiempo. Uh-huh. Estaba llena de libros, evidentemente, todos ordenados de manera muy sistemática y también una serie de Funkos. O sea, y dije, miércoles, este tipo es un lector temerario.
Lo que pasa es que yo siempre pongo los Funkos, siempre le digo a Irma eso, porque la gente cuando entra no ve la biblioteca, ve los juguetes. Entonces yo le digo a Irma, eso refleja cómo estamos, ¿no? Yo pongo los juguetes ahí para que la gente me diga, ¡guaso! ¿Qué tales juguetes? Y nunca me han dicho, ¡guaso! ¿Qué tales libros? Es muy poca persona que me dicen los libros. Entonces es una trampa, ¿no? Yo siempre me río a la gente, ven los juguetes, pero no ven los libros. O sea, le dan valor a un plástico.
¿Tú viste primero los juguetes o viste primero los libros, Johanny?
Yo lo conozco desde que antes de que tuviera juguetes.
Ah,
claro. Y entonces ya esencialmente los libros, ¿no? Uh-huh. Incluso hubo un tiempo en el que yo leía más y tú dijiste, no, está huevón, yo tengo que leer más que él. Y se compró toda la biblioteca.
Y un día agarré y yo le dije a Johanny, porque Johanny solamente había leído unos cuantos libros. Y me acuerdo claramente, justo le comentaba a Beto, que en Plaza Norte le agarré el hombro y le dije, sabes que Johanny, no lo tomes a mal, pero tú y yo no tenemos nada que hablar. serio.
¿En serio? Cortó literariamente.
Pero sí, sabes que tú y yo no tenemos nada.
Yo por retomar eso empecé a leer más. Empecé a leer.
Madre santísima.
Claro, yo con mis amigos soy bien draconiano, ¿no? O sea, con mis amigos...
¿Obligas a la gente a leer, es verdad
eso? A mis amigos, a mi público, no. A mis amigos, a la gente que yo amo, sí los obligo a leer.
Uh-huh. Hay una respuesta tremenda que tú le diste a una ex en algún momento, ¿no? Borges merecía el Nobel. ¿Puedes contar esa anécdota?
Ah, ya. No, ella me dijo, Borges merecía el Nobel, Tolstoy merecía el Nobel, Milan Kundera merecía el Nobel. Pero no se lo dieron. Debes reconocer que tú y yo no podemos estar juntos. Hay cosas que no se dan.
¡Ah, epa! ¡Plazo! No, ahí él. Sí.
Era muy, cuatro. Es muy leída, es muy leída. Pero sí los obligo a mis amigos, a la gente que yo amo, que lean, ¿no? ¿No? No podría estar con gente que no lee.
Bueno, en el caso de ustedes, el arte se relaciona directamente con la música y con la literatura, ¿no? Entonces, siempre hay algo de lo cual podemos tomar para poder hacer música. De hecho, si es que nos vamos a los antiguos rapsodas griegos, la música era literatura. Hoy en día, ¿la música es literatura o qué cosa es la música? En fin.
La música, yo creo que la música es una cosa, ¿no? Desde la percusión, ¿no? Empieza con la percusión, eso no tiene nada que ver con las letras. Pero yo sí creo que las letras hablan mucho de los autores. Uh-huh. Y más cuando, a mí me da risa cuando... Bueno, no sé si se acordará correcto, sea risa, pero cuando me sorprende. Uh-huh. Cuando dicen, es que estaba inspirado. ¿Inspirado para qué? Porque, no sé. Y yo sí creo de que si tú crees en cosas que no tienen sentido objetivo... te quita y también te da el derecho de creer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo creo en Dios y no creo en inspiración, entonces es el que estamos hablando. Uh-huh. Pero yo trato de pensar de que la literatura te sirve para hacer letras. Música no creo, pero letras, mientras más leas, más vas a sacar, ¿no?
¿Y en tu caso, Johannes?
Yo soy más rítmico, pero sin embargo, sí, lo que he leído... intento plasmarlo, ¿no? Intento plasmarlo. Por ejemplo, había leído El Lobo Estepario, me acuerdo, y no, trata de dos personalidades, ¿no? Intenté hacer una canción así que al final me esmeré en la letra y en el ritmo no tanto, y le enseñé a Nox y me dijo que está hasta las huevas. Y, y nunca la saqué.
Yo creo que mis amigos se merecen el privilegio de la honestidad, ¿no? Yo creo que mis amigos merecen que yo sea honesto con ellos.
El dolor de la lucidez, decía una...
A mí me dicen que soy pesimista por decir la verdad. Ajá. Yo creo que somos un país que no está acostumbrado a la verdad. Uh-huh. Y hablo de la laboral, ¿no? He fallado, he engañado como todo el mundo, no he mentido, ¿no? Pero, o sea, cuando mis amigos me dicen, ¿qué te parece esto? Tal cual. Cuando ha sido un hit, de hecho, eso es un hit, eso está chévere. Considero que mis amigos merecen eso, ¿no? Si les gusta o no, entonces para que me pides mi opinión, ¿no?
¿Crees que somos demasiado cortesanos a veces para dar nuestras opiniones?
Sí, muchos sí, y son muy frágiles. Entonces yo por eso no pido opiniones. Me cae mal, o sea, la gente que da opiniones sin que se las pidan, ¿no? Entonces, yo creo que no. Yo creo que no queremos oír la verdad. Queremos que nos traten como niños aún, ¿no? Que digan, ay, hijito, si hiciste bien, ¿no? Ay,
no. Es que uno realmente sí se da cuenta cuando, por ejemplo, haces una canción y sí le gusta a la otra persona cuando te dice, oye, o se le queda el coro, o la repite, o te dice, oye, qué bacán, tócala de nuevo, ¿no? Pero cuando dicen, oye, chévere, vamos bien ahí, ¿no? O sea, como que...
Y de hecho creo que el arte no debe perder ese poder de poder manifestar justamente un pensamiento. Y creo que las canciones lo han hecho bastante bien. Cuando veo, por ejemplo...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky?
In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Y aquí siempre lo digo, estoy en contra de las moralinas y estoy en contra de cuando se da las lecturas de manera tan masticada que quitamos la magia. Cuando me hablan de la censura Roald Dahl, por ejemplo, y me dicen que ahora las palabras gordos, las palabras feos no pueden estar implícitas o explícitamente, perdón, colocadas en un cuento de Roald Dahl porque eso perjudica la autoestima de los niños. Es porque perjudica la autoestima de los niños porque no tienes un profesor capaz de explicarte el contexto en el cual se están diciendo.
Claro, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo una novela de... ¿Cuál estaba leyendo, te acuerdas? De Huckleberry Finn, el otro, el anterior de Huckleberry Finn.
Tom Sawyer.
Mark Twain, ya, Tom Sawyer. Y leí la versión donde estaba edulcorada, ¿no? Donde no decían negro, ¿no? Donde no utilizaban términos despectivos, ¿no? Que lo habían cambiado. Uh-huh. Porque en Estados Unidos han cambiado para que no suene, pues, ¿no? Negro. Entonces yo creo que... Creo que el arte tiene que ser honesto. No sé si transgresor, no sé si esto. Tienes que ser honesto contigo mismo. Pero lógicamente hay gente que está buscando el reconocimiento, llegar a más gente, vender más libros, cosa que es normal. Pero creo que un verdadero artista tiene que ser honesto. Tiene que hablarme, como dicen los rapeos, tiene que ser real, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser real. Si tú vives con tu casa con piscina, tienes un Lamborghini, ya, háblame de eso. A tu estilo, a tu manera. Y si no, pues dale. Entonces yo creo que el arte tiene que ser honesto, venga donde venga. Y si no, pues no eres artista, pues no eres un mercenario.
¿Cómo acercan letras de canciones, Johannes, en esta circunstancia en la que hay tantos límites a veces para poder escribir y decir cosas, justamente como dice Edson Knox, de manera tan real, o sea, sin filtro?
No, o sea, es prácticamente hablas de lo que te pasa y... Y yo al menos mi proceso de componer es, como te digo, más rítmico y trato de que la tonalidad que yo estoy haciendo encaje con la letra, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se llama Falta Ganja, ¿no? O sea, y habla de alguien que...
Que lanza, se mete su...
Claro,
su
jajaja. ¿No? Claro, y no creo que esa canción, o sea, busque agradar. O sea, sé que hay gente que me va a decir, ay, esa canción no debes tocarla, que esto, que el otro... Pero sin embargo es algo que me nació, ¿no? Y trato de mostrar siempre lo que...
Y se confunden muchas veces las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, una letra como esa, algún purista podría decir, está incentivando el consumo de marihuana. No estás incentivando nada.
Yo, por ejemplo, no consumo, uh-huh. Nunca he consumido, pero esa canción la canto yo. Yo la canto con mi banda y me pongo a saltar, a brincar. Quizás la letra no tenga, en el sentido estricto, una letra, una prosa maravillosa, pero es honesta.
Como Huirito de 6 voltios, por ejemplo.
Claro, es honesto. Entonces, yo también he cantado Huirito, también me hacen guitarra. Entonces, cuando es honesto, se nota. Y eso para mí es el valor del arte, ¿no? Ser honesto.
Y muchas veces se confunde el arte también como ejemplo a seguir, ¿no? Por ejemplo, tú me hacías esta pregunta también en la entrevista anterior y me decías, Gianfranco, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte? Por ejemplo, hay muchos autores que han sido relacionados con el nazismo. Por ejemplo, Hermann Hesse fue relacionado con el nazismo. Pablo Neruda escrachado terriblemente por lo que ocurrió con su hija, con
Octavio
su esposa.
Octavio Paz.
El mismo Vargas Llosa, o sea, ha entrado a la Academia Francesa de la Lengua, tiene una serie de distinciones. Y tú me dices, a mí no me importa lo que haga Vargas Llosa con su vida privada o con sus ideas políticas. A mí lo que me interesa es lo que escribí y lo que dejó. Ahora, podemos diferir en
no
el
podría
tema...
podría haber jugado a Maradona.
Exacto. Por ejemplo, para mí el Diego es lo máximo y lo que hizo fuera de la cancha, bueno, lo separamos y ya. Dentro de la cancha
no
era un artista.
No podría escuchar Sabina, no podría escuchar Alejandro Sanz, no podría escuchar...
A Charlie. Calamaro, ¿ves? Exactamente. Entonces, ¿de qué tanta arte nos estaríamos perdiendo por simplemente ese tipo de cosas?
Te podrías perder de Gauguin, te podrías perder de Picasso, de Dalí. Entonces, bueno, eso... Yo a mis 41 años ya puedo darme el lujo de que lo que piense la gente o que me sigan o no me sigan, pasármelo por donde no me da el sol. Pero supongo que debe haber una juventud temerosa, una juventud que ha crecido con esos estándares... de que tiene que tener un montón de seguidores, tiene un montón de compartir y tiene que ser un anuncio para un Perú. Uh-huh. Entonces cuando ya pasas esa barrera de que
de que te das cuenta de que te estás muriendo y que la vida de por sí es valiosa, con o sin seguidores, con o sin comentarios, con y sin compartir, pues ahí aprendes a disfrutar la vida al máximo.
Que al final las cifras son simplemente irrelevantes, ¿no?
Yo viví, 18 años sin ningún auspiciador serio, pero puta, ni una chela me han dado, o sea, puta, yo te envidiaría, ¿no? Tienes chelas en tu morral, yo no tengo nada.
Pero... No digas eso frente a la gente me va a pedir chelas.
Los auspiciadores llegan dos semanas.
Y mis auspiciadores llegan, pero, o sea, a lo que voy es que uno tiene que hacer el arte sin medirse en eso. A ver, los jóvenes ahora quieren los auspiciadores, quieren la ropa, quieren quieren el outfit, no sé cómo le dicen. Pero eso no es importante para un artista. Un artista puede hacer cosas de la nada. El que puede crear no necesita poder.
¿Se han ganado en algún momento un montón de hate por las letras que hacen, por la música que hacen? ¿Y cuál ha sido ese hate, o sea, que les ha llegado? O sea, ¿ha venido por el tema de las letras, por el tema del ritmo, por envidias personales? ¿Por dónde ha venido?
Por ejemplo, a mí ya, bueno, también con la canción Falta Ganja un poco. Me ha venido hate personal por un...
¿Tú tienes hate?
Sí, un amigo...
A uno ya es bastante.
Uno es bastante.
Un enemigo ya es bastante.
Un enemigo declarado cuando hice mi video de la canción La Rana Cuyay que
hice. Eso sí es bastante, uno ya es bastante. Yo sí he tenido bastantes, pero yo sí los amo. A mí que no me quiten mis hates, porque mis hates me pertenecen, son míos.
Odiar es más intenso incluso.
Claro, el odiar es una forma bonita de decir te amo. A mí mis hates son míos, me pertenecen, yo los domino. Yo soy...
Odiar es una forma bonita de decir te amo. Claro. Me encantó eso.
Entonces yo sí estoy, es más, quisiera tener miles y miles de hate porque me pertenecen. Eso es lo más jodido.
Lo que no nos pertenece es el tiempo, entonces vamos a un segundo bloque de El Buen Libro Podcast. Estamos en una charla espectacular con Johannes y con Nox. Ya volvemos con más solamente aquí por Facebook, YouTube y si nos estás viendo a destiempo también por Spotify. Ya volvemos. Que a lo largo de 10 años ha buscado entretener, educar e informar. Desde hace un tiempo también lo hacemos a través de un formato que es cada vez más tendencia a nivel mundial. Sí, me refiero al podcast. Por eso, el día de hoy te traemos un taller 100% personalizado en el cual vas a aprender desde la concepción de la idea de podcast hasta poder practicar en un estudio de grabación profesional. Ese estudio de grabación profesional es el de Metro Estudio 23, un estudio de grabación profesional en Miraflores en el cual vas a poder tener la experiencia completa. ¿Estás preparado para vivir esta aventura? Mándanos un DM y pregunta por el taller. Estamos de vuelta en El Buen Librero, solamente aquí por Facebook, YouTube y también por Spotify. Ya sabes que puedes visitar nuestra página de libros favorita, rapilibros.com. Pides tu libro hoy, te llega al día siguiente. Así nomás de rápido llegan tus libros con Rapilibros, así que chequea su catálogo, es variadísimo. Estimados, hablando de libros y hablando de variedades en sus bibliotecas, ¿qué es lo último que han podido leer?
¿Lo último que yo he leído actual?
Sí. O de destiempo, o sea, porque uno a veces...
Voy a destiempo. Y ahorita estoy disfrutando una obra maravillosa que se llama La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Me voy en la página 100, lo presenté ayer, 110 creo que voy. Me parece una maravilla. Estoy leyendo a Emil Cioran, Cuadernos. Me parece increíble y estoy leyendo a Roa Bastos, Yo Supremo. Yo sí leo tres libros a la vez, no tengo ningún problema con eso. Si alguien lee cuatro, cinco o lee uno, bueno, cada uno con su rollo. Pero esos son mis tres ahorita que estoy... ahí dándole el placer.
Yo acabo de leer It, de Stephen King, y me mencionaron que había una especie de multiverso, de que este ser es un ser primigenio, y entonces me compré Los Ojos del Dragón también, que habla un poco de esto, ¿no? Tiene toda una serie de, ¿no? de personajes que se repiten en sus libros, y eso, ahorita estoy explorando eso, así, y quiero leer después a Lovecraft también, que me han hablado. Quiero internarme en esos tipos de libros de misterio y estas cosas.
Has mencionado varias cosas por analizar acá. Por ejemplo, has mencionado a Isabel Allende, que lo hablamos un poco off the record también. ¿Tú crees que inmerecidamente le han tirado mucho hate?
Bueno, no sé si le han tirado por toda la trayectoria. Yo ese primer libro que estoy leyendo de ella, que me dijeron que era lo único bueno que ha escrito Isabel Allende es La Casa de los Espíritus. Dije, bueno, a mí me parece espectacular. A mí me parece que es un García Márquez, como la luna aplicada de García Márquez. Me parece alucinante, la trama es bravaza, es súper chévere. No quiero ver la película, no quiero verla, pero la novela está brutal. Y creo que mucho hate por la familia que tiene, ¿no? Y también porque obviamente es mujer en un mundo tan machista como el nuestro, ¿no?
Y sí, me parece que es brutal. No digo deberían leerlo, digo que ahí está, chéquenlo.
O sea, quien quiere leerlo, va.
Y yo a él sí le he dicho, tienes que leerlo. A él sí le he dicho, tienes que leerlo. Él me ha visto llorar con libros. ¿Sí?
Sí.
¿Es verdad eso? ¿Ha llorado con libros, no?
Yo estaba haciendo la rifa mientras él terminaba de leer y salió llorando después de leer Los Miserables.
Oh, claro.
Pero sí, pero sí. Con las lágrimas sí, así.
Chorreando. O
sea, chorreando, yo. ¿Qué fue? Bueno, pensé que le habían llamado y se ha muerto.
¿No? Sí, se murió, pues.
No me spoilees. A mí sí no me gusta que me spoilees, de verdad. Déjame.
También he llorado con El Cartero de Neruda, que lo he leído.
Ah, claro.
Hay libros que me lo he leído en un solo día, en una mañana, o sea, sí.
Que a mí me parece espectacular es El Cartero de Neruda, como Mario Rópolo, que es el protagonista, le dice a Neruda, y Neruda de una manera muy didáctica le enseña lo que es la poesía, ¿no? O sea, el significado de una metáfora, ¿no? Dice, ¿y cómo te sentiste cuando ella te dejó? Me sentí como una barca sacudida en medio de la mar. Y Neruda le dice, ¿sabes lo que has hecho? Sí, es una metáfora. El tipo no puede creer que una metáfora se haga de manera tan sencilla. ¿Tú crees que, por ejemplo, a la hora de hacer música o a la hora de hacer composiciones, tenemos una expectativa muy alta a propósito de lo que es hacer o no hacer música?
Yo sí noté. Yo trato de fluir y muestro lo que sale. Quizá no tengo ese rollo de estar, no sé, buscando. Quizá lo que se me venga en el momento de estar con la guitarra. Uh-huh. ¿No?
El ritmo te dice a veces qué letra le corresponde.
Sí, sí. Yo me guío bastante por el ritmo. Creo que Nox es más letrista que yo, así que.
No, yo sí trato de que las letras me gusten a mí, que me sorprendan a mí. Por ejemplo, hay una canción que hice hace un tiempo que de cuando en cuando vuelve a mi mente, ¿no? Que dice algo así como, igual que tú he terminado siendo herido, igual que tú he decidido no volver a amar, hice un país carente de enemigos, con fronteras, con la soledad. Igual que tú he descubierto que también un agravante es igual que un atenuante. Y voy dándole consejos a la gente que no sigo por temor a equivocarme. Entonces siempre trato de hacer juego de palabras que me gusten a mí, que me llenen. Y de ahí la música ya a la que venga, ¿no?
Revelación, señores. Música a la que venga.
Lo que pasa es que antes hacía acordes mucho más complejos, hacía cosas. Por ejemplo, Toribio
Depende de las influencias que uno también escucha, ¿no? Por ejemplo, si has escuchado Silvio toda tu vida, vas a intentar hacer los acordes que hace Silvio. Que son
difíciles. Yo hacía antes canciones con unos acordes complejos porque era mi ego de trovador. Hasta que el F agarró esos 10 acordes y lo transformó en 4 acordes. Entonces me dijo algo muy cierto, algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, ¿Para qué te matas haciendo tantos acordes si los que te van a oír no son jueces y tampoco son músicos? No van a decir, ¿cuántos acordes hizo, no?
Claro.
Trazlo sencillo. ¿Para qué te matas?
Cortita y al pie.
Ya está. Entonces ya transformaba todos esos disonantes todo y en sol, re, ya.
Uy, claro, los acordes.
Simples.
La escala, ¿no?
¿Para qué
más? Sol, re, mi, do.
Y a veces, o sea, esto es importante, sentirse cómodo con lo que uno hace y que te guste. A ti, a veces, o sea, a ver, yo veo videos todos los días de Ronaldinho, pero jamás voy a jugar como Ronaldinho, pues.
Yo vivo con él.
¡Puto igualito!
Hombre, esa chapa es antigua, ¿eh? O sea,
y Ronaldinho también es antiguo, pues. Tan joven no eres.
No, sino que el hombre. Pero siempre que me mira me dice, Ronaldinho.
Pero el otro se disfrazó
en mi barrio.
Se disfrazó de Ronaldinho, pues te pusiste la.
Ah, me puse la camiseta.
Te pusiste la vincha y todo.
Sí, ahí. Caracterizado.
En algún momento, un famoso, no voy a decir cantautor, peruano, en una universidad. Ya saben de quién hablo.
Claro, Johannes.
Señor G.
Ese. En algún momento un amigo, no sé si será cierto, me dijo que el tipo estaba en el campus de la universidad, sacó su guitarra y empezó a improvisar letras y dijo, esto es arte, esto es arte, esto es arte. ¿Están de acuerdo con eso?
Técnicamente sí, todo lo que haga el ser humano es arte. Y la percepción del mundo como tal. Y yo siempre justo le estaba hablando, no sé, creo que a Irma le estaba contando que, por ejemplo, cuando tu hijo hace una cosa en el colegio, ¿no? Y dice, esto es arte, ¿no? Esto va para mi refri, lo voy a enmarcar porque para mí es arte. Mi hijo va a ser Picasso, ¿no? El próximo Polo, Kandinsky, ¿no? Pero en realidad eso no es arte, pero sí es una expresión artística.
Ah, ok.
Entonces,
claro. Improvisar, sí.
O sea, es arte. Claro. Lo que hace sí, él es arte.
El todo proceso mundo... creativo, bueno, claro. Al menos el mío es improvisar con la guitarra, ¿no? Empezar claro, a improvisar y ir armando las canciones.
Todo es arte. Literalmente todo es arte. Lo que es... Pero es como todo, ¿no? Ahí tienes que separarlo con pinzas. No, uh-huh. Tu dieta no tiene que ser tan balanceada. Yo todos los días siempre mi porno, mi freestyle, ¿no?
Claro.
Si puedo, veo algo diferente, veo sobre cómics, leo cómics también. Los cómics también son bravazos. Hay gente que cree que eso no es literatura, pero se equivocan. Los cómics son... Uf, no han leído Alan Moore, por ejemplo. Alan Moore es un monstruo.
Claro, Alan Moore, Watchmen. Los mangas también, los ¿no? Mangas el anime también es...
El miau, por ejemplo, es una brutalidad.
El mouse.
Lo que me contaron los chicos de Dos Viejos Kiosqueros en el primer programa fue brutal. Un cómic de Deadpool, en el cual Deadpool viaja a través del tiempo y decide matar el concepto de héroe. O sea, ¿qué más literatura que eso? O sea, un tipo que viaja a través del tiempo y quiere matar a los héroes de la literatura para reivindicar lo que significa ser héroe, porque ya mató a todos, es más literatura que cualquier otra cosa.
Soñar es literatura.
Eso.
Soñar es literatura. Siempre me dicen, ¿qué es la literatura? Cualquier libro que me haga sentir. Si a mí un libro me hace sentir, es literatura. Podemos discrepar sobre a qué vaya, pero si tú me dices El Principito y de arranque me vas a decir, ¡ah, ese es el Coelho de esos tiempos y de autoayuda! Bueno, yo cuando lo leí, me pareció bravazo. Y yo me quedo con eso. Si tú crees que ya, si quieres discutimos la parte técnica y todo el rollo, pero a mí me gustó El Principito.
Hay libros que llegan también en su debido momento, ¿no? Cuando tú los lees, de pronto no es tu momento para leerlos.
Exacto.
O llegas también demasiado adelante como para poder disfrutarlos como debiste disfrutarlos en su momento.
Claro.
A mí me pasó, por ejemplo, con Bailey. Y siempre lo digo, yo era un gran lector de Bailey cuando estaba en el colegio. Quizás ahora ya no lo disfruto tanto.
Nosotros tenemos un dilema con Bailey y con Johansson.
¿Por qué?
Porque no llega el pincho.
El loco y la sucia, me acuerdo.
El loco y el loco. El cojo y el loco.
Yo leí cinco páginas de... ¿Cómo se llama? De Casi un ángel. Y dijo, esta huevada. Y tú dices, ¿cuál es el dilema?
Ajá.
Que estamos esperando los genios de Jaime Bailey. Uh-huh. O sea, muy al margen de que... Yo tengo que leer a Jaime Bailey a profundidad para aceptar mi opinión crítica, ¿no? Pero con lo poco que hemos leído, no nos gusta. Pero estamos esperando los genios.
Ahora, yo te digo, y te soy sincero, le tengo muy poca expectativa, al menos literaria.
Ah, claro, de hecho.
Al asunto. Claro. Es chisme y morbo puro.
Eso es lo que estaba esperando con Johannes. Claro, de hecho.
Claro. O sea, a ver cómo este don, que claro. En verdad es muy capaz. Para mí, lo mejor que escribió Bailey, te lo digo sinceramente, los últimos días de la prensa.
Nosotros estamos esperando por el chisme.
Claro. Es que nos encanta esa huevada.
Al
peruano y al mundo le gusta la huevada. O sea, le gusta el chisme. ¿O no? Claro.
Yo, por ejemplo, con Johannes...
Sí, debe saber la truva ahí.
Nosotros somos team Vargas Llosa con Johannes.
Ajá.
Así, sí. La tenemos clara. Vamos, queremos saber ya, ¿no? ¿Qué tufillos de chisme hay por ahí? Pero sí, o sea, estamos esperando. Y tengo que leer los últimos de la prensa, de todas maneras. Tengo muchos pendientes, apuntado. Tengo muchos libros pendientes. Termino Isabel Allende y quiero leer, para mí, el mejor escritor actual, que es Amor Toulis.
No lo he leído.
Es brutal. Creo que fue una suerte. Su ex me dijo, escoge este libro que quieras, yo te lo pago desde Francia, creo que está en Francia. Y justo veo el libro, ¿no? Y ya, lo compré. Sin muchas expectativas, porque antes había leído un pata que es una porquería que se llama... Bueno, desde mi perspectiva, que es un libro que se llama La desaparición de Stephanie Miller. Uh-huh. Y lo leí y dije, esto es una basura. Ya. Pero a mi edad. Supongo que para los jóvenes debe estar bien.
Tú has defenestrado uno de los libros que te recomendé.
Sí.
El Piscina de Yokogawa, ¿fue? ¿O cuál fue?
Ojos de Ámbar.
Ojos de Ámbar. Destellos de Ámbar.
Destellos de Ámbar.
No te gustó. No, me pareció una mierda.
Me pareció una mierda total. O sea, me pareció que no lo entendí. Uh-huh. O sea, obviamente la gente debe entender que cuando digo es una mierda, pues me dan el énfasis. Pero no lo entendí y quizás no es lo mío. Creo que me pareció como que ya los japoneses están muy obsesionados con la gente pequeña.
¿Qué tiene que tener un libro para que lo recomiendes? O sea, ¿o qué tenía ese libro, no?
Ese libro, a mí me parece bien bacán la percepción japonesa a propósito de los rituales. y ese libro está lleno de rituales. O sea, me parece que los japoneses tienen una visión del mundo totalmente diferente a lo que conocemos en el mundo occidental, porque lo que conocemos aquí en Latinoamérica es básicamente una copia sin HD de lo que hacen los europeos.
Pero me doy cuenta ahora que creo que lo pienso, porque de las conversaciones hacen que uno piense las cosas, ¿no? Que están obsesionados con la gente pequeña, ¿no? Por ejemplo, el japonés que no es japonés, que es Murakami. Uh-huh. También en IQ.
Es el más europeo y el más americano de los japoneses. IQ 84
también está obsesionado.
Por supuesto.
Yo he leído los tres tomos de IQ 84. No me parece tan bravazo, ¿no? Como para un Nobel. También otro japonés que tampoco es japonés, que es británico, que es Ishiguro. Por ejemplo, con él sí me pasó algo bien gracioso. Leí el Grito en las Colinas. No sé si me acuerdo. Sí, sí puede ser. Uh-huh. Y dije... Esto es una mierda. Puta, esto no tiene ni pies ni cabeza. Que está fumado este hombre. Pero ahí agarré y dije... Yo siempre doy dos oportunidades a los escritores. Entonces agarré Los Restos del Día o Los Restos de la Tarde, creo que es la película donde sale Anthony Hopkins. Leí ese libro y dije, este pata bien merecido el Nobel. Ese libro es una brutalidad. Los Restos del Día o Restos de la Tarde, no. Ese libro es una belleza. No se comparan a Kanseburo Oe, ¿no? Que
claro,
es un monstruo. Es un monstruo.
El mismo Soseki, o sea, que hace un rato lo...
Claro, con Kokoro. Leí Kokoro y ¡pum! ¡Uf! Kokoro es una brutalidad. Kokoro, las últimas 150 páginas donde hace la carta, donde se suicida el sensei.
Que tú no crees en los spoilers.
Yo digo, ¿tú crees que la gente va a escuchar esto y va a agarrar el libro y lo va a leer y para ver si es el spoiler? No, lo van a leer, están escuchando nomás, están que se bañan y están escuchando.
Yo sé, de paso, ahora que estás hablando de referencias, sobre todo con la muerte, que la muerte es un tema que a veces le rehuimos mucho, ¿no? Creemos que es algo extraño. De hecho, es algo extraño. Nadie ha vuelto de la muerte para decirnos cómo es.
Exacto. Y ¿no? Nadie se ha dado cuenta tampoco.
Efectivamente. De repente estamos muertos y de repente estamos atados a una Matrix, ¿no? Claro. Y somos parte de una creación. Claro. Y entra ahí el discurso del método y de Card y todo lo demás. Uh-huh. Pero hoy he leído un cuento hermoso de Ribeiro. Se lo recomiendo. Se llama Los Moribundos.
¿Lo he leído? No sé. ¿Esto está en...?
Está en La Palabra del Mudo. No sé si...
Entonces sí lo he leído. Sí.
¿Tomo uno o tomo dos? De tomo, porque solamente son dos tomos.
Sí, me he leído los dos, ¿no?
Claro, sí, la palabra en el mundo.
No, pero, sí, por ejemplo, hay una metáfora que... Y para esto el flaco escapo, pues. Supuestamente estamos hablando de la guerra con el Ecuador en el año 75. Él está en Piura. Y su papá, que es profesor, dice... Han convertido el colegio en un repositorio para heridos. Entonces empiezan a llegar. Los que tienen polainas son peruanos. Los que no tienen polainas son ecuatorianos. Y un día su papá...
¿A qué nivel?
Y un día su papá ya desconcertado. Dice... ¿Y estos qué son? ¿Por qué? Porque están descalzos. Entonces, esa imagen no tienes identidad. Y cuando se pierde la identidad, eres un muerto más. Y un NN se convierte pues en el primer muerto que ve este chico. Y a mí me parece brutal cómo entran a tallar una serie de conceptos en una sola imagen. Y yo digo, ¿por qué la muerte a veces es algo de lo cual rehuimos tanto? Es algo natural. Es el inicio y el fin de la vida. Todos sabemos que nos vamos a morir. El tema es que no sabemos cuándo.
Yo soy como Cioran. Yo tengo ganas de suicidarme todos los días. Uh-huh. Lo único que me falta es el motivo. Uh-huh. Y hablando de muertes y de piuranos...
de muertes y de piuranos. Estás hablando de los... Parece un chiste de Barraza, ¿no? Como que, hablando de muertes y piuranos, dice que hay un piurano que...
Creo que el libro por excelencia que... El libro por excelencia es ¿Quién mató a Palomino Molero? ¿No?
¡Claro!
Bueno, ¿quién mató? Es una brutalidad. Creo que ese es una...
Es un qué de risa. Es bien disfrutable.
Sí, claro. O sea, por ejemplo, a mí me parece un librazo. O sea, a mí me gusta Vargas Llosa. No le encuentro todavía el libro malo.
Que ha explorado todos los géneros, dicho sea de paso, ¿no?
No he leído el teatro. Ajá. Pero casi todo lo demás ahí estamos ahí luchándolo. No me leí hasta el de Benito Pérez Galdós. Y uh-huh. Gracias a Vargas Llosa ya me compré todos los libros de Benito Pérez Galdós. Entonces ya me está esperando Fortunato y Jacinta ahí en cola para leerlo, ¿no?
Están ahí.
Tengo que leer a Fortunato y Jacinta. No por nada todos los nobeles dice que debió ganar el Nobel, ¿no? Entonces vamos a leerlo, ¿no?
Y así pues hay muchos autores que merecieron el Nobel y no lo recibieron, ¿no?
Uh-huh.
Imaginemos
Tolstoy,
Borges.
De ahí, Milan Kundera, que sigue vivo.
Sí.
Yo creo que si gana Murakami y sigue vivo Kundera... Ya
no lo va a ganar. Olvídate, no lo va a ganar Murakami.
Bueno, ganó Dylan, leí Tarántula, es una porquería.
Eso te iba a decir, o sea, a ustedes, ¿qué les pareció el Nobel a Dylan? por ejemplo.
Se lo hubiesen dado a Silvio, pero si le han dado el Nobel a Churchill ya. Y todavía ponen por su oratoria.
Un premio en colegio, ¿no?
Ella salió el grito al cielo, pues, ¿no? O sea, no le pareció.
No le pareció. Pero en ese sentido, Vargas Llosa sí es bien conservador, pues, ¿no? Es decir, él, de hecho, en La Civilización del Espectáculo, defenestra, pues, una serie de nuevas manifestaciones artísticas. Él todavía cree en el concepto de bellas artes, ¿no?
Yo todavía creo en decir por favor y gracias, y todavía me molesto que en donde yo vivo la gente no salude, ¿no? Entonces, yo también creo que soy un carcamán ya a mi altura de mi vida. Pero sí, considero que a veces, yo creo que la gente piensa que cuando tú compartes la misma opinión que otro, ya tú piensas como él, y simplemente es una coincidencia. A mí creo que el Nobel a Bob Dylan estando en Milán Kundera vivo, ya pues.
No fue justo.
Es que la justicia también.
Que es otro concepto bien relativo, ¿no?
Sí, debe ser porque a mí me cae mejor Milán Kundera, ¿no? Y he leído más cosas en Milán Kundera que me parece brutal.
¿Por qué te cae mejor Milan Kundera?
Porque no es inglés. Y he leído las cosas de Milan Kundera en español.
Y Dylan como que no.
Tampoco soy fan de Dylan. No.
Dicho sea de paso, no sé por qué me acaba de venir a la mente un viejo anhelo que tenía y que nunca se me fue concedido. En la universidad quería entrevistar a Sofía Mulanovich y ponerle de título La insoportable levedad del surf.
Del surf, claro.
Claro.
Claro, bueno, esa novela es brutal.
Había un grupo de gente de mi facultad que tocaba que se llama Jefferson Farfunk.
En mi salón hay un pata que se llama Jefferson Kennedy.
Jefferson Kennedy.
Como los presidentes. Y mi pata que se llama Rivaldo Ronaldinho.
Rivaldo Ronaldinho.
Claro, claro. Entonces falta uno que se llame Bonnie Clyde.
Una con parejita.
Claro, entonces bueno, no sé, o sea, Milán Kundera a mí siempre me ha gustado. Creo que el último libro que leí de Milán Kundera fue La vida está en otra parte. Y nada, te encariñas, se vuelven tus amigos. A mí la literatura... Yo, por ejemplo, a pesar de que paramos junto con Johannes, no paramos juntos todo el día. Yo trato de hacer mis cosas solo. Creo que la literatura me salva de esa soledad que te vende los folletos, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta. Yo no tengo ganas de irme de viaje de fuera del país. Yo respeto a toda la gente que le guste viajar, porque la vida no tiene sentido. Cada uno caga lo que quiera, ¿no? Pero yo no necesito irme del país para viajar. Yo me agarro un libro y ya me fui.
Camus decía justamente, ¿no? Que, dicho sea de paso, lo tenías como wallpaper en tu
celular. Lo tengo tatuado.
¿Lo tienes tatuado?
Claro.
Bueno, no quiero saber dónde.
Acá, en el viernes, en la pantorrilla,
Ahí donde justamente uno niega la existencia.
No, se puede ver. Y la próxima semana me tatúo a Simone de Beauvoir.
Ah, mira. Que de hecho, colgué un video a propósito de Simone de Beauvoir.
Sí, lo vi.
No,
sí.
En el...
Es primavera y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenala por internet con la opción de recoger en tienda y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
En el 8M. Harto hate me cayó también, por eso. Es que la gente cree que se lo toman personal. O sea, es como una especie de... Si posteas algo que a mí me gusta, te doy like. Si no posteas algo que a mí me gusta, estás a mi servicio y como si yo te pagara por claro. Estar haciendo lo que haces, ¿no?
No, pero hay poca gente que ha leído El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Entonces, es raro. Este año yo la volví a leer El Segundo Sexo por segunda vez. La había leído en la universidad, no me acordaba nada. Ahora la leo por segunda vez y me acuerdo un poco más. Entonces, Nabokov decía que si leyéramos solamente 5 libros todo el tiempo, seríamos sabios. Uh-huh. Porque cada vez que leemos un libro nos dice otra cosa. Entonces, Simone de Beauvoir me parece espectacular. Tengo que seguir leyendo más sobre Simone. Tengo que leer a Flora Tristán también. Leía la última novel, me pareció brutal. El libro chiquitito que se llama Pura Pasión. Tiene uh-huh. una escena... esa sí no voy a spoilear porque es muy chiquita y la escena es muy fuerte. Pero sí. Sí, bien ganó el Nobel.
La última, cortita y al pie para ambos. En tu caso, tú me mencionaste, para leer Rayuela hay que estar enamorado. Yo lo leí enamorado, me dijiste. ¿Coincides con esa opinión todavía?
Claro, porque a mí nadie me dijo que era difícil. Uh-huh. A mí nadie me dijo que era difícil. Yo agarré Rayuela porque lo tenía en una colección del comercio. Y estaba enamorado. Entonces las primeras líneas, eso es amor puro. O sea, cuando alguien me dice, esa novela es difícil. Si es un pata que está enamorado y que, bueno, que es un patán como todos. Y el otro también. Y la chica se enamora. Y Rocamadour se muere. Se muere. ¡Se muere, chibolo! ¡Se muere! Pero sí no creo que Cortázar fuera un genio. Pero no creo que Cortázar lo haya hecho en pedacitos y sepa. No, él agarró, lo escribió de largo.
Lo fileteó.
Ya está. Y adelante puso, por si acaso lo he hecho separado. Para que lo juzgue.
O sea, Gonzo se tropezó, ¿verdad? Camino a la editorial.
Se huevió.
Soltó y dijo, puta de la mierda. Lo que sea.
La cosa es cómo venderlo. La cosa es cómo venderlo. Porque si no hubiese sido un montón de digresiones nada más y ya está. Son de que le puso número. Sí creo. Pero leí, obviamente, y no me pareció difícil. Después cuando me dijeron que era difícil, yo no lo podía entender. Por ejemplo, hay gente que me dice, no he leído La Guerra del Fin del Mundo porque me parece muy difícil. La Guerra del Fin del Mundo es una
belleza. Es densa, pero...
Es una belleza. Para mí es un... La mejor novela de Vargas Llosa para mí es La Guerra del Fin del Mundo.
Sí.
Creo que tiene todo lo que a mí me gusta, ¿no? Aventura, romance, intriga. Obviamente La Fiesta del Chivo ya es otra cosa, ¿no? Hablamos de su momento más joven, ¿no? Dedicarle 5 años.
Que me parece llega al pico.
Ahí. Claro, irte hasta Canudos, investigar. Y es una de las novelas que... Ah, bueno, después de La Fiesta del Chivo, porque La Fiesta del Chivo se da después, que es donde sale de Perú. Antes todo era en Perú, y con la Guerra del Fin del Mundo se va a Brasil.
Pero muy vigente igual con temas peruanos, ¿no? El abuso, sí, el autoritarismo. Claro.
Y tú sabes que en Brasil no saben tampoco, ¿no? Tú sabes que en Brasil tampoco saben de la Guerra de Canudos. Uh-huh. El gobierno mismo se encargó.
Pero esa es la magia de la literatura, pues. Exacto. O sea, cuando tú traes un tema del pasado y lo narras de una manera diferente, pues creo que cobra vigencia. Y creo que la gente sabe más por la Guerra de Canudos, por Vargas Llosa, que por historia misma, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que cuando salió la Fiesta del Chivo, la gente creía que era por la Fiesta del Chino, ¿no? El Chino Fujimori. Creía que trabajaba de Fujimori, pero no. Bueno.
Hay una parodia que hace JB, o sea, por ejemplo, cuando va Vargas Llosa supuestamente a votar y Dani, el cómico Garry dice, yo leí pues este libro tú, que se llama El Tonazo de Juan Gabriel. ¿El Tonazo de Juan Gabriel?
Oye, mira.
Agarra y dice, claro, pero te referás a la Fiesta del Chivo. ¡SP! ¡SP!
Suena por ahí.
Johannes, ¿cuál es ese libro que tú has leído enamorado o desenamorado?
No, a mí por ejemplo me pasó también eso que mi ex me recomendó Rayuela e incluso ella me contaba que se juntaba con la gente de su universidad a debatir
¿en serio? De
Rayuela, ella estudiaba en la Villarreal. Al final como me engañó ya.
¿No terminaste?
¿Ah?
¿No terminaste?
Oye, pero ahí está el chisme, pues. O sea, por ejemplo, tú publicabas tus historias, dijiste, mi ex terminó con esto, puta, se hizo un...
Más bien, yo enamorado no puedo leer. Yo enamorado me demoré como 3 meses en leer Historia de Dos Ciudades.
Ajá, le dije.
Sí, pero la terminé, pero no, enamorado no puedo leer. No, creo que... Lo que pasa es que yo soy muy metódico. Uh-huh. Yo duermo muy poco también. Entonces uh-huh. Yo me levanto, mi desayuno son 10 páginas diarias. O sea, 10 páginas, en ayunas la gente te recomienda tomarte un vaso de agua. Ya, yo me recomiendo leer 10 páginas. Estoy fresquito y ¡boom!
Que no estás contaminado por los problemas del día además, ¿no?
Aunque suene cliché, en la mañanita tu cerebro está como una esponja. Uh-huh. Absorbes al toque. Yo por eso, él se sorprende que yo termine el libro rápido.
Uh-huh. En un día creo que terminaste la de García Márquez.
Sí, la de no, Historia de un Náufrago. Uh-huh. Puta, me levanté un domingo y dije, a ver, ¿de qué va? Y boom, me lo terminé, pero de puta madre. Pero sí, creo que cada uno decide. Obviamente hay que dejar en claro que la literatura no va a ser que te suban el sueldo ni nada por el estilo. La literatura es un vicio. Como diría mi causa José Donoso, a mí no me digan que lea puta enciclopedias, yo no voy a leer tratados científicos. Yo todo lo que sé, lo sé por leer novelas. No hay gente que dice, solamente lees novelas. Ya, pero Donoso demostró que leyendo novelas puedes saber bastante. Y yo sí trato de leer para... Justo hoy día me encontré con Wincho de Barrio Calavera, que también lee bastante. Y yo leo porque me encanta saber. Y estudio porque quiero saber más. Me gusta saber, me encanta saber.
Tienes apetito y amor por el conocimiento.
Exacto. Si eso está mal, si eso es egocentrismo. También tengo apetito por ir al gimnasio, mantenerme bien, mantenerme sano. Yo no conozco a nadie que vaya al hospital por egocentrismo, ¿no? No va, pero entonces, de puta madre.
Como diría Toño Cisneros, no me aumentaron el sueldo por tu ausencia, sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple es las hojas de afeitar. Es momento de cortar este bloque y pasar al último, al tan famoso Yo Nunca, literario con Johannes y con Enox. Ya volvemos.
Este programa llega gracias a Rapilibros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rapilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas ni tampoco te suscribes.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos.
Estamos de vuelta en el último bloque de El Buen Librero y llega el bloque más chelero de todos. El bloque en el que jugamos al Yo Nunca. En este caso, con este par de cracks, vamos a jugar al Yo Nunca. Yo Nunca literario.
Ok.
Ok, vamos con lo siguiente. Yo digo algo, si lo han hecho, chupan, y si no lo han hecho, no chupan. Toma. Ahí está, vamos con eso. La primera, yo nunca he dicho voy a comprar más libros de los que ya tengo.
Ah, no, yo siempre he dicho eso.
Salud.
¿Pero yo sí tomo?
Sí.
Claro. O sea, si es siempre.
Sí, sí, claro, si es sí.
Si lo has hecho, tienes que tomar.
Tienes que tomar.
Ah, ya.
O sea, tienes pendientes, pero sigues comprando más libros. Si
ah,
lo,
ya.
Si claro. Lo haces, sí, todo.
¿Eres de comprar muchos libros?
Sí. Sí, soy como diría Humberto Eco, tengo mi antibiblioteca.
Ajá. Dicho sea de paso, hay un libro buenísimo que no lo metí en la lista porque salió el año pasado, la reedición, se llama Cómo ordenar una biblioteca, de Roberto Calasso, autor italiano. Entonces, él dice que los libros que nosotros tenemos en casa y la biblioteca que formamos en casa está compuesta por los libros que tenemos, por el cómo los ordenamos, pero también por los libros que no tenemos o que hemos defenestrado. Por alguna razón.
Yo lo mismo que le digo a Johannes, por cómo tengas tú el libro que estás leyendo, habla muy bien de ti.
Se cae de risa. ¿Por qué te ríes?
No, yo lo tengo ahí. Ese. La primera, el libro que me compré original de IT, se me perdió de borracho.
Pero ya tenía todo orejas. O sea,
y el otro, el que me compré ya piratita porque no alcanzaba el money, ya... Ya ha pasado mejor vida.
Pero destruido. El libro va a la guerra con Johannes.
Sí. Ahora, también una biblioteca habla de cómo nosotros dejamos o no dejamos los libros, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes toda tu biblioteca llena de libros originales y por ahí un pirata, ¿lo sacas o lo dejas ahí?
No, yo lo dejo.
¿Lo dejas ahí? No,
yo mando a hacer mis libros. Los libros que yo no consigo, los mando a hacer.
Ajá.
Con mi amigo Trepe hace los libros. O sea, yo le mando el PDF, él mismo los encola, los cose y los diseña para que aparezcan de bolsillo y los hace brutal.
¿Y quedan igualitos?
Igualitos. Yo no tengo ningún problema con que sea pirata, no. Yo toda mi etapa de mi primera carrera en la universidad lo he hecho con libros piratas. Todo lo de cultura que tengo es gracias a la piratería, a los folletos, a las fotocopias. He leído pues, La Fiesta del Chivo cuando recién salí el PDF. Entonces no me puedo quejar, yo no tengo ningún problema con eso.
Uh-huh. ¿En tu caso, Johannes?
No, yo chapo también. Yo
chapas chapo lo que... duro y parejo.
Sí, sí.
Lo
sí,
que haya.
Lo que haya, lo que haya. Sí. En Amazonas, sobre todo ahí.
Claro, ahí. Nosotros vamos a comprar Amazonas.
Claro. ¿Qué es lo más raro que han encontrado en Amazonas?
Gente que lea.
Pero hay una biblioteca en Amazonas. Qué buena. No, pero la mayoría en Amazonas van a comprar los libros que le mandan. Señora, tiene libros
claro.
De
esto, de no. Hay gente que no sabe. Pero hay señores que sí saben lo que venden y se quedan conversando contigo. Sí. Entonces. Eso es chévere, porque el señor te vende y te dice, de este libro trata de esto, de esto, de esto, y te quedan conversando. La otra vez me vendieron un libro muy raro de Eduardo Galeano, de entrevista que hizo Galeano, y el tío nos quedamos conversando y estuvo brazo. Uh-huh. Entonces yo sí me quedo conversando de literatura, ¿no? Entonces, y lo más gracioso es que los señores que leen se sorprenden que vaya alguien que lea. Uh-huh. O sea, que busque libros o...
Y hay una biblioteca ahí en... Ahí,
claro.
Y la gente va con su tupper, porque te va a comer, ¿sí?
Claro,
es que es perderse ahí dentro de un montón de títulos y de autores y de autoras. Lo que me lleva al siguiente Yo Nunca. Yo nunca he dicho a este autor o a esta autora jamás lo voy a leer.
Yo sí creo que voy a tomar porque yo he dicho nunca huele padre rico, padre pobre, y terminé leyendo 15 páginas.
A que nunca y sí lo leíste.
Sí, por ejemplo, yo decía, cuando era chivolo, fíjate qué ignorante, porque cuando uno está en el colegio, hay determinados autores que no se ven en el colegio, pero del que todo el mundo habla, profesores sobre todo, y hablaban de Borges. Yo decía, nunca voy a leer ese tipo que es tan difícil, porque me va a convertir en uno de esos tipos que son tan plomos. Que...
Nosotros amamos a Borges.
Y claro, sí, llegué a Borges, como te dije en la entrevista anterior, tarde, como Bryce dice, he llegado tarde a todas las edades de mi vida, llegué tarde a Borges, pero lo disfruté muchísimo. Sí, claro. Ayer, justamente, leía un cuento de Borges que se llama La Esfera de Pascal. El tipo, literalmente, en 10 páginas, reflexiona a propósito de qué es una esfera. Y esa vaina solamente lo hace Borges.
Yo he visto sus conferencias en YouTube, sus poemas también. Creo que tengo en mi reproductor los poemas de Borges. Creo que el poema que siempre regreso es Borges y yo.
Ajá.
Borges... creo que el Nobel no merecía a Borges, ¿no?
El Nobel no merecía, al revés. El Nobel no merecía a Borges.
Claro.
Este cuento que te digo, por ejemplo, me parece de una perfección tremenda. Porque el tipo, por ejemplo, habla en solamente 10 páginas de manera tan perfecta de lo que es una esfera. Por ejemplo, mete una reflexión que nunca te habías puesto a pensar. Cuando un libro dice, esto lo pude haber dicho yo porque se me ocurrió en algún momento, pero este tipo lo dijo por mí. Ya estás hablando de un libro que va a marcar tu existencia. En este caso hablamos de un cuento. Dice, la esfera es la figura geométrica más perfecta, porque todos los puntos son equidistantes al centro. Chucha, nunca lo había pensado.
Hay un cuento de Borges de un tipo que está encerrado con un tigre, ¿no? Y que solamente lo puede ver por un segundo, creo, el tigre. Y el tipo se da cuenta de que en el tigre está el mapa para salir de su prisión. Es alucinante. Claro. ¿Por qué es un monstruo?
Cuando habla del minotauro también.
Claro.
Habla de la perspectiva del minotauro, que está encerrado y de vez en cuando viene gente a visitarme, ¿no? Y de
pero es difícil yo me leer Borges.
Sangre y,
Borges es recontra difícil, sí. pero
buscar las referencias.
Pero en él no lo hace difícil. Para él no es difícil porque a los 4 años ya hablaba 3 idiomas, ¿no? Ser un monstruo.
Es un genio que surge una vez cada tanto, ¿no?
La Concha tiene su amigo, que también es un genio, que es Bioy Casares. Y con estos giles, o sea, estos dos locos, se hacen una competencia. Yo creo que me he leído 2 libros de ellos, de los Borges, de los cuando
claro.
Se unen los dos. De los 6
rajan casos, horrible de sábado, ¿ah?
6 casos de...
Sí. Lo hacen mierda
no
sé sábado.
No me acuerdo cómo se llaman 6 casos. Donde Borges le plantea un caso a Bioy. Y Bioy tiene que responderle escribiendo... Y resolver el caso, que es de un carnicero que mata a un pata, y el pata está en la cárcel, el barbero que mata está en la cárcel y tiene una capacidad para resolver los casos, que viene alguien siempre con un caso, y el pata que está encerrado le dice, resuélvelo, y se van turnando, ¿no? Y le dan un caso cada uno, Bioy y Borges, pero se ponen el nombre de sus abuelos, porque no querían que el libro sepan que era de ellos, ¿no?
Que dicho sea de paso, este libro...
No me acuerdo el libro, pero sí lo tengo por ahí.
Hay un libro que prohibió María Kodama, que se llama...
El Borges,
que es en realidad los diálogos de Borges y Bioy Casares. Que, claro, la familia... Esto lo cuenta Cassiari, ojo. Animales Sueltos, que es el programa de Hernán Cassiari en Radio Argentina. Y habla a propósito de lo siguiente. Una de las panelistas cuenta una anécdota que me pareció brutal. Una señora fue a cortarse el pelo y le dice, tú no sabes quién soy. A mí Borges me regaló la primera edición de la Lef porque me lo dedicó y descubrió que se llamaba Beatriz Viterbo, como la que Borges pone a Beatriz Viterbo, que la Lef pues es la historia de un tipo sumamente enamorado que va al garaje de una tipa.
Al sótano.
Claro, al garaje sótano de una tipa y que de ahí ve el centro del universo. Y entonces, a partir de eso, Cassiari dice, pero es que Borges era un tipo que no tenía una, sino tenía muchas novias. Y era un tipo que...
Indeciso.
Sumamente indeciso. Poliamoroso, dirían algunos.
Pero antes que te corte, el libro se llama Crónicas de Bustos Domecq.
Ah, okay. Crónicas de Bustos Domecq.
Sí, sí. La portada es un gatito.
Ay, ay, ay.
Y la encontré en Amazonas, ¿no?
Y en Amazonas.
$10.
Hay que saber bucear bien, ¿no?
O tener, entre comillas, suerte. La otra vez, por ejemplo, encontré El Espía del Inca.
De Dumet.
$10.
Original y...
Original y 10 soles, porque no creo que... Bueno, sí, estaba bien hecho.
Estás bien hecho. Como tu pata al que le mandas imprimir.
No, mejor que mi pata.
Claro, sí está.
Pero por lo menos no tengo jabón.
La cuestión, o sea, volviendo al tema de la anécdota, era que, por ejemplo, contaba lo siguiente. Borges era un tipo que amaba de manera muy blanca. Es decir, era un tipo que no necesariamente iba al sexo, sino que era un tipo que despertaba la admiración de muchas mujeres, como es natural, y muchas querían estar con Borges, pero Borges no quería estar con ellas. Entonces, era un amor de caricias, era un amor de afecto, pero que no llegaba necesariamente a eso. Y en este libro, justamente del cual te estoy hablando, que es de diálogos, Borges y Bioy hablan de todas sus novias abiertamente, y lo que supuestamente no perdona María Kodama es haber sido una más dentro de esa gran historia.
Bueno, todos somos uno más en
que dicho sea de paso, Bioy era lo opuesto a Borges. Bioy sí se garchaba, como dice Casieri, lo primero que pasaba, ¿no? Pero
y yo lo tengo tatuado los dos.
No es recomendable ese.
Yo sí lo tengo tatuado los dos,
¿eh? Sí, a Bioy y a Borges.
Pero ya, bueno, todos somos uno más en la vida de todos, ¿no? Creo que todos aquí en esta sala hemos sido uno más. Y bueno, que también, ya si estás con Borges, ya que no estés jodiendo, ¿no?
Estuve con Borges, ya está, suficiente. Borges,
ya. Lo importante no ser una más, sino la última.
Claro, ya está. Qué genial eso. Salud por eso.
Salud. Claro, que tanto problema.
Tercero, yo nunca.
Yo estoy tomando ya.
No. Tú al diablo, dijiste ya está, sí, con lo que sea.
No. Total, yo no voy a manejar.
Has venido con tu escudero.
También lee a mi compadre.
Eso es lo que digo. O sea, a todas las personas a tu alrededor siempre les terminas recomendando un libro.
No recomendando. Creo que tanto nos escuchan hablar de literatura que dicen, ya, pues, voy a leer.
Sí. Varia gente incluso cuando estamos ahí. Me acuerdo de este amigo de Villa El Salvador, Elber, que lo vimos después de tiempo. Él también, una vez estábamos hablando, oye, recomiéndame un libro. La Rebelión en la Granja, le dije, no, en una, como para que empiece.
Porque gordo, ¿no?
Porque gordo
lo recomiendo, La Rebelión en la Granja.
A Napoleón, a Napoleón, dale a Napoleón.
Sí, Hanson,
¿eh? No, pero o sea, le nació, pero o sea, nadie le dijo, oye, bro.
Dije, cómete el libro.
Devóralo.
Que muy poca gente sabe también que tú tuviste un pasado, pues, ¿no? Relacionado.
En Ñoñox.
Sí.
Claro. Cosa que yo siempre, como dicen mis amigos de los Olaya, soy un gordo rehabilitado, ¿no? También me escudaba en eso de que, ay, pero soy feliz y todo el rollo, pero no eres feliz, te estás matando, loco. Yo sí, yo como digo hace tiempo, ¿no? Por narcisismo no he visto a nadie que vaya al hospital. Pero por ser feliz siendo gordo, pues mira el hospital, ¿no? Problemas renales, un montón de problemas que causa la obesidad. Pues tú le dices eso muy abiertamente a la gente. Ay, ¿quién te crees? Yo tengo mi carnet de ex gordo, ¿no? Entonces yo sí puedo hablar. Como soy ex gordo, la gente dice, ah, él sí ha sido gordo, tiene derecho de dar consejos, ¿no? Es como el ex drogadicto nomás puede decir, te deja las drogas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces,
hay una especie de superioridad moral, ¿no? De la gente de que tiene que decirte siempre qué debes y no debes hacer.
Creo que no es superioridad moral. Bueno, en algunos casos sí, pero creo que la gente te da el derecho de poder hablar si tú has pasado por eso, ¿no?
Ajá.
O sea, como yo he sido gordo, 102 kilos de purito amor, dicen, ah, ya, este sí ha sido gordo, ¿no? Este ya ha pasado por eso. Él puede darte
con la dieta, por claro,
él te puede decir con autoridad. Pero en cambio, si viene un flaquito que toda su vida ha sido flaco y te dice, ah, ser gordo está mal. Ah, pero si tú qué hablas, si tú nunca has sido gordo. Entonces, ¿me entiendes? O sea, eso ya es superioridad moral. Pero los que hemos salido de eso, pues podemos decirle a la gente, eso está mal.
Tercer y último, yo nunca. Yo nunca he dicho, este libro no lo voy a releer por varias razones. Por ejemplo, yo nunca he dicho, por ejemplo, he abandonado un libro que me ha desagradado y le he dado una segunda oportunidad. Creo que está mal planteada la pregunta.
Sí, porque no entendí.
Sí, sí, está las huevas. Yo nunca le he dado una segunda oportunidad a un libro. Ahí está, más aterrizada.
Yo nunca le he dado una segunda oportunidad a un libro. No, yo... Es que yo no dejo los libros.
Ajá.
Yo voy hasta el final con el libro. O sea, nunca dejo de leer un libro. No.
¿Copy Walton?
Yo sí, no, pero yo sí, claro. El otoño del patriarca, le di.
Oh, eso es un librazo.
El otoño del patriarca.
Sí, es un librazo. Lo dejé, como que, pero después ya.
El mejor libro de García Márquez es El otoño del patriarca.
Él mismo lo reconoce.
Sí, claro. Y siente pena de que la gente no lo valore. El mejor libro es El otoño del patriarca.
No, perdón. Él dice que es El coronel no tiene quien le escriba.
¿Su mejor libro?
Sí. Cuando sí, mucha gente dice que lo mejor que hizo García Márquez en Soledad, él dice, sí. Para mí ha sido El otoño del patriarca. ¿Qué es lo que pasa? Él estaba, dice, en una pensión en París con los últimos centavos que le quedaban y empezó a mandarle cartas a todos sus conocidos para que le mandaran plata, porque la ayudaran a sobrevivir en París. Y mientras esa correspondencia no llegaba, él escribía un capítulo.
¿De cuál? ¿Del coronel?
El coronel no tiene quien le escriba.
El coronel no tiene quien le escriba.
Y dice, esa novela, ambientada por la necesidad y demás, es lo mejor que he escrito, porque además, él en paralelo estaba sufriendo una historia familiar parecida con eso, que él tenía un tío abuelo que había sido retirado militar, que había muerto, aparentemente.
Voy a comprarme un gallo.
Y vamos a comer mierda.
Y le dicen, bueno, la viuda estaba esperando siempre que le llegara la pensión y nunca le llegaba. Entonces, en paralelo a que él pasaba eso, en paralelo que contaba la historia de esta familiar que tenía él, escribía un capítulo El coronel no tiene quien le escriba. Entonces, para García Márquez, siempre El coronel no tiene quien le escriba fue su mejor obra.
Bueno, para mí es El otoño del patriarca. Uh-huh. Para mí me parece que es una novela increíble, con una propuesta increíble, de un solo tirón hacer todo el capítulo. Pff, una brutalidad.
Es alucinante.
Tiene,
sí. Yo leí la segunda oportunidad, sí, me acuerdo también.
Sí, no me pude despegar del libro.
Sí, no tenía que yo lo hice O sea, después de fumar. Sí, me di un...
Ya se está soltando, ya.
Un real viaje.
Lo que sí le gana a García Márquez a Vargas Llosa es en los títulos, ¿no? De lejos. Los títulos de García Márquez son increíbles, ¿no? Los títulos...
De hecho, o sea, La ciudad de los perros no se iba a llamar La ciudad de los perros, se iba a llamar La morada del héroe, por ejemplo, ¿no? Menos que hubiese
mal,
pasado,
menos
¿no?
Menos mal. No, sí, los títulos de García Márquez son imponentes, ¿no?
Sin
años. Sin edad, el amor tiempo del cólera.
O sea, el coronel lo tiene que le escriba.
Noticia de un secuestro, ¿no? Pucha. El otoño del patriarca.
Y los inicios.
El amor y otros demonios.
Los inicios de Gabo son los inicios, pues, ¿no?
Oh, claro. Los mejores inicios. Historia de ciudades. De todas maneras, historia de ciudades. Cien años de soledad. Creo que el inicio de. Inicio de La casa de los espíritus. Creo que. Me quedo con el inicio también de Los tres mosqueteros. El inicio de Los tres mosqueteros me parece alucinante, ¿no? Un D'Artagnan, niño joven. Sí, para no esperarme, esos cuatro que se vienen así rápidamente a la mente. Camus también con El extranjero también es brutal. Túnel de sábado también tiene un inicio. Crónica de una muerte anunciada también. Ya, mejor no. Mejor
seguimos hasta mañana.
Sí, porque te agarras una chipa y ya. Corre.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco enormemente por estar aquí.
No, gracias a ti.
Tremendamente.
Gracias a ti, en serio.
Realmente agradecido. Para mí es un lujo. Yo siempre digo, yo básicamente disfruto por algo que disfruto al mismo tiempo, que es conversar. Y conversar con, como diría Merlín, bibliotecas andantes y con cabezas bien amobladas es para mí un privilegio. Así que para mí esta conversación ha sido y es un privilegio. Y les agradezco enormemente por estar aquí.
No, a ti, es todo súper chévere.
En serio, muy agradecido.
Y aparte que la literatura no podría crecer si no se dialoga. Yo, como les comentaba Beto, a veces cuando tú lees, necesitas encontrar gente que haya leído el mismo libro que tú has leído. No para compararte, sino para compartir. La alegría de ver si alguien sintió lo mismo que tú, o qué opina, qué perspectiva tiene el libro, ¿no? Y nada, siempre es grato hablar contigo, tú sabes que te quiero un montón, que te sigo desde años, así me plantes 3-4 veces, tú sabes que...
No había la oportunidad, pero te voy a devolver la visita.
Esto es mal.
Toca, y queda grabado y registrado.
Yo me quedo con la frase una vez que estábamos haciendo rifas que tú me dijiste, ¿no? No le des la segunda oportunidad a tu ex, dale una segunda oportunidad a un libro, ¿no?
Pero o sea, ¿es cierto o no?
Es la verdad, y yo al escucharlos a ustedes, yo soy consciente de que de los tres soy el que menos lee, es la verdad.
Y justo hoy día le dije a Johanna, sí, que tienes que leer más.
Claro, no, y conscientemente.
Porque te van a entrevistar, le dije. Justo claro, en la entrevista, ¿ves?
Claro, como tú me dijiste, puedes estar, yo, ya. Entre comillas, está puta madre, no sé, pero ya.
Y lo bueno que justo hoy día le dije eso. Dice.
No, sí, exactamente. No solo leer, sino también captar las referencias de los autores, ¿no? Cómo conocerlos y prometo, si hay una segunda velada, estar más instruido. En serio.
No, o sea, yo creo que la promesa en realidad es seguir disfrutando.
Claro.
Disfrutando y que la lectura no sea necesariamente una obligación.
No, no, no es una obligación, no, pero sí me gustaría compartir así, con ese mismo entusiasmo, obviamente, ¿no?
Entender los chistes.
Ser así el Iron Man, ¿no?
Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a esta transmisión. Ya saben que pueden darle like, comentar, suscribirse y, sobre todo, tomarse una cancapel, disfrutar de la experiencia y también ir a la página de Rappi Libros para adquirir sus libros favoritos. Los pides hoy, te llegan al día siguiente. Así de rápido nomás, te llegan tus libros con Rappi Libros. Conmigo, rapidito nomás, también me voy. Cuídense mucho, que pasen un excelente fin de semana. Quieran mucho, lean más. Chau, chau.